Primero lo primero.
Pues me da mucho gusto saludar ahora aquí al maestro Juan Carlos Villarreal, un politólogo reconocido, analista también, pues bastante generoso. ¿Cómo estás, maestro?
Hola, buenos días a ti, a tu auditorio. Qué bueno saludarte.
Maestro, la reforma electoral finalmente llegó. Se retrasó, pero llegó. Sufrió adecuaciones, pero ahí está. Es materia de análisis, debe serlo, pero de polémica de entrada, porque se presume, y la llaman desde la oposición, particularmente el PRI, la ley Maduro, por las pretensiones que ellos interpretan hay entrañada en las modificaciones que la presidenta ha propuesto. En tu análisis, ¿qué sí y qué no es esta reforma electoral?
Yo creo que es una reforma que desde el poder, y hay que dividir, siempre las reformas tienen dos orígenes. Uh-huh. Cuando la fuerza de la oposición es igual o mayor a la del partido en el poder, busca establecer reglas que le permitan el acceso al poder. Uh-huh. Así se hizo durante un largo periodo en México. También lo ha habido, no es la primera reforma que se hace desde el poder. En el 91, después de 90-91, después del crecimiento del Frente Democrático Nacional y lo que fue también llamado como el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas, hubo una reforma justamente para impedir lo que se conoce como candidaturas comunes, que tenemos en el caso del Estado de México. A nivel federal no existen desde esa época. Entonces, con eso, ¿qué quiero decir? Bueno, quien tiene la mayoría en el Parlamento establece reglas que le permitan ya sea acceder o mantenerse. Esta me parece que por una parte es la segunda. Ahora, me parece que es un exceso calificarla como una antidemocrática. Yo creo que hay tres argumentos centrales. No se modifica el sistema de representación. 300 de mayoría, 200 de representación. Eso está en la Constitución. No se modifica tampoco la sobrerepresentación que queda, 8%. Tampoco se modifica el número de diputados que puedes obtener, el máximo, que son 300, por ambos principios, lo que equivale al 60%. Y pongo ahí un ejemplo. En el hipotético caso de que el PRI obtenga el 52% de la votación y con el 52% tenga los 300 distritos de mayoría, equivale al 60% y están dentro del margen del 8%. Ahí claramente se explica. Ahora pensemos en el PAN, ¿no? El PAN obtiene el 20% de la votación, pero solamente gana en esto que el 20% equivaldría a 100 diputados. De ese 20% solamente obtiene 25 de mayoría. Los otros 75 se integran por representación proporcional. Y aquí lo que no cambia, y eso es muy importante porque es una cuestión técnica, no está en la Constitución, pero está en la ley secundaria, es el cociente natural o el cociente de división, que significa que tú divides la votación válida emitida entre el número de distritos. Y esto te da un cociente. A partir de este cociente caben tantos diputados como veces se reproduzca este cociente. Eso explica por qué con 25 diputados el PAN tendría 75 de representación proporcional. Ahora lo cambia la fórmula. Anteriormente tú elegías a los 75 de 5 listas por circunscripción, 20 por cada lista. Se conoce como bloqueada y cerrada porque el partido colocaba los 20 en el orden de prelación que él determinaba. Y luego la propia ley establecía que se elegirían en orden de prelación y siempre respetando el principio de paridad. Entonces, uno y uno, hombre, mujer. Bueno, así se componía anteriormente. Ahora lo que se sugiere es que 100 de esos 200 sean la primer minoría, es decir, dentro de cada partido la mejor votación. Y los vas tomando alternadamente. Uno de los más votados y luego otro de una lista que igualmente integra el partido, la coloca para que el elector decida, y luego los más votados forman parte de un orden de prelación que se van tomando en ese orden, uno y uno, y también respetando hombre-mujer, ¿no? Entonces, no, realmente no se modifican las bases constitucionales de la representación. Ahora, ¿por qué hay esta alarma y por qué hay esta polémica? Creo yo que hay dos explicaciones. Una que deriva de los partidos minoritarios asociados, digamos a Morena, que sienten que el gobierno, Morena, va a meter mano en su proceso, ¿no? No los van a permitir designar libremente a sus diputados de RP. Pero también es un exceso, porque al final el partido va a colocar los nombres que considere, tanto en los de mayoría, que pueden ser la primera minoría, o en los de lista votados de RP. Me parece que ahí el partido tiene. Que sí se mueve, que el elector es el que decide quiénes participan. Y ahí es la queja de otros, de los opinadores. Se puede dar que otra vez lleguemos al ejemplo del acordeón, y que entonces en un acordeón se digan por quiénes vas a votar. Me parece que ambos elementos, que pueden ser probables y discutibles, dejan de ver un elemento que yo siempre discuto. Es considerar al elector como un retrasado, como un tonto, como alguien que no puede tomar decisiones. Y yo creo que los electores mexicanos, y cada vez son más sofisticados, han demostrado una y otra elección que tienen la capacidad de elegir, de decidir, de cambiar de partido en el poder. Y eso es la historia de nuestro país. Entonces, creo yo que la discusión se queda mucho en élites, ¿no? Las élites de los partidos y las élites de los académicos, que también hay que decirlo. Yo formo parte de alguna suerte de esa élite.
Pero a ver, aludiendo a esto que es que el elector mexicano es capaz, no dudo que sea capaz, pero tampoco dudo que pueda ser en algunos casos estimulado, inducido,
sí,
o abrumado. No me digas que la elección judicial de entrada no convocó y enseguida, pues, el resultado de los acordeones, como dices,
ahí está, emergió. Ahí está. Creo que hay una buena parte de la explicación. No convenció, no convocó y no fueron, a pesar de todo lo que se hizo, por favor. Ahora, ¿de quién es responsabilidad? Sí, de quien hizo la propuesta para el caso de la reforma judicial, pero también de los demás actores políticos que no participaron, se dedicaron a cuestionar, y el efecto fue nocivo para todas las partes. Hoy mismo el gobierno reconoce que tienen que modificar ese procedimiento, ¿no?
Tú y yo lo platicamos, pero hay otras reformas, ¿no?
Sí, tú y yo lo platicamos acá y lo hemos visto, que era evidente que iba a salir, pero también era evidente que tenía limitaciones, y uh-huh, y esas consecuencias están a la vista, ¿no?
A ver, en lo deseable, más allá de la propuesta que hace la presidenta, que como dices, no es lo usual, pero se ha hecho que venga una propuesta de reforma electoral desde el Ejecutivo, ¿por qué no hablamos de acotar la sobrerepresentación o de una representación proporcional directa? Número de votos, porcentaje de representantes en las cámaras.
Bueno, es que técnicamente así está. Tú tienes un porcentaje y luego por el cociente de unidad tienes los diputados que correspondan a ese porcentaje. Ahora,
¿pero por qué es tan complicada la fórmula?
Pues porque así la han hecho nuestros actores
por
políticos.
Por eso digo, o sea, sí, no tendríamos que dar,
claro,
tantos votos o tanto porcentaje de votos, tanto porcentaje, claro, de participación en la Cámara, ¿no?
Mira, en Alemania tiene un sistema de representación proporcional pura y tienes dos votos. En una votas por partido y en otra votas por personaje.
Ajá.
¿No? También es complicado. Pero los alemanes ya lo entendieron y así lo sacan, ¿no? Cada país tiene un método. Creo que el de nosotros acerca mucho a estos modelos. El caso del Estado de México ya lo tenemos más o menos así. Uh-huh. Tenemos para primera minoría. Ahora, ¿por qué se hace así? Porque ha habido un reclamo, y creo que esa es la naturaleza de la reforma, de que quienes acceden a la representación proporcional son los cargos directivos de los partidos políticos. Y eso, ahí están los elementos de las últimas elecciones, ¿no?
Ellos se garantizan su espacio.
Ellos
su
se
espacio.
Garantizan su lugar. Ahora, ¿hay una queja? Sí, sí hay una queja. Es un exceso, como muchas de las reformas de Morena, creo que son un exceso, ¿no? Quieres cortar la mano porque tienes infectado un dedo. Habría otros mecanismos. Yo propuse justo en la mesa que hubo para la reforma en el Estado de México, Toluca, yo propuse que diéramos un paso, uh-huh, a las PASO. Las PASO son procesos abiertos, simultáneos, obligatorios.
Uh-huh.
Eso lo tiene Sudamérica. ¿Qué significa? Que todos los partidos el mismo día eligen candidatos a nivel nacional. Y entonces el que termina mejor rankeado en esa interna ya tiene una idea de con quién se va a enfrentar y cómo le va en la votación. Eso no es
con sus militancias.
Con sus militancias. Entonces, abrir eso sería así, democratizar el proceso. Pero eso no pasa remotamente ni por la oposición ni por el gobierno. Eso no. Me gusta a mí como académico, me gusta a mí porque me gusta la democracia.
No, pero es que del deber ser, ¿no?
Sí, ayudo. ¿Habría otros modelos? Sí, habría otros modelos. Habría modelos mucho más eficientes, sin duda. Pero este es el que está ya sobre la mesa y obedece a este reclamo en particular.
Pero a ver, se ve no solo esta medida de cómo designar, sino también en una comparación de fuerzas, y sobre todo también cuando estás pensando reducir, disminuir recursos, ¿no? Me comentas de eso después del corte, ¿no?
Claro.
Estás en primero. Lo primero, estamos hablando con el maestro Juan Carlos Villarreal, que nos da su análisis de la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Regresamos. Estamos hablando con el maestro Juan Carlos Villarreal sobre la propuesta de reforma electoral de la presidenta Sheinbaum, que está en el Congreso, que se tiene que analizar y va contra reloj. Y que se dice no tiene la seguridad de ser apoyada por los hasta ahora aliados, el PT y el Partido Verde. Y entonces, con todo eso, pues se tiene que discutir. Y van a buscar, si no es el plan A, el plan B, pero que esto avance. Yo le pregunto al maestro Villarreal, con el conocimiento técnico y político electoral que tiene, ¿no se están acomodando de manera disimulada ciertos factores que se hacen pasar por medidas de atención a una presunta necesidad expresa de la población para perpetuarse en el poder?
Voy a utilizar un ejemplo de alguien que hoy critica las reformas, uh-huh. Luis Carlos Ugalde. Uh-huh. Luis Carlos Ugalde publicó hace algunos años, uh-huh, un artículo del crecimiento exponencial del financiamiento público a los órganos electorales y a los partidos. Uh-huh. Él mismo cuestionaba ese crecimiento, que rompe toda la lógica, y es cierto, porque el financiamiento va atado a crecimiento en lista nominal y luego estaba atado a salario mínimo. Ambos siempre crecían, uh-huh, por encima de todos los renglones. Bueno, se llevó a un estado en donde el costo de la elección es muy significativo. Ahora cuestionan que se reduzca. Yo he sido funcionario electoral y el órgano electoral local comenzó con muy pocas plazas y hizo las elecciones del 96 con muy pocos recursos. Las del 2000 igual, con pocas plazas y pocos recursos. ¿Qué pasó en los últimos 20 años? Que se ha incrementado de una manera, yo creo, exagerada, el presupuesto tanto a los partidos como a los órganos. Y eso se inscribe en una lógica discursiva, en una narrativa, ¿no? Un expresidente del IEM decía, pues peor que lo caro de la democracia es el autoritarismo, la no democracia. Parece que explicaba una parte del fenómeno. Pero creo yo que cuando tú comparas el costo de la elección a nivel mundial, uh-huh, que anda sobre $1 o $2 el voto, y que en México gastamos hasta $26, pues pone de manifiesto que sí tenemos un problema y hay que corregirlo. Ahora, el exceso que aparentemente se crea...
Me detengo en eso. ¿Cómo sacas el costo por voto, el que acabas de mencionar?
Sumas el financiamiento público, el gasto para elección, y lo divides entre el número de votos efectivos. Y así te lo da.
El costo de la elección, pero...
Recuerda, uh-huh, igual, porque recuerda que en el caso de México se hacen el 100% de boletas y se instala el 100% cuando vota el 60%, uh-huh, ¿no? Entonces, ese 40% de remanente es lo que hace siempre un costo más elevado. ¿Por qué en otros países es más económico? Porque no tienen todas las medidas de seguridad que tenemos nosotros acá.
A eso iba. Y tampoco emiten credencial de votar.
No. Y nadie pone en duda los resultados electorales, por cierto. Chile acaba de tener elecciones, ganó la oposición, ganó un candidato de ultraderecha que todo el mundo decía es un peligro, uh-huh, y nadie puso a discusión el resultado. Porque hay una sociedad,
claro,
con otras características. El otro tema tiene que ver con que aparentemente al partido en el poder se le da una serie de beneficios en términos del financiamiento. Bueno, así creció el sistema de partidos de los 90s para acá. Uh-huh. La fórmula antes era 80-20, incluso era mayor para el partido en el poder. Ha cambiado 70-30 y hoy los partidos minoritarios dicen hay que arrancar con un piso común. Esa es una discusión que tienen ellos ahí pendiente. A mí en lo particular me parece que el sistema de premiar al partido que tiene más votos con mayor financiamiento es normal y ordinario en todo el mundo. Uh-huh. Pongo otro ejemplo, Brasil. Brasil otorga un sistema con 100 partidos, que es un sistema muy complejo, un modelo similar. La diferencia que a mí me hubiera gustado ver en esta reforma es que en lugar de spotizar el tiempo que tienen los partidos, en Brasil tiene una franja horario. Uh-huh. Y entonces, en función del tamaño del partido, son los minutos a los que tiene acceso. Y van en esa franja horario. De tal manera que el partido del poder puede hacer una telenovela de 10 minutos, uh-huh, ¿no? Y luego un partido nuevo, que me tocó ver un spot de un payaso, ¿no? En los 90s, que el payaso decía, ¿quieres ver lo que hace un payaso en el Congreso? pues vota por el payaso Tararara. Y el payaso Tararara llegó al Congreso con esos 15 segundos.
Ajá.
Entonces, creo que hay en esta parte nos hace falta ver la otra parte de la moneda que tiene que ver con los electores.
Uh-huh.
El gran movimiento que tiene el comportamiento electoral en el mundo hoy pasa por emociones. Siempre ha sido, pero hoy de manera más abierta, por el uso masivo de redes. Y ahí viene otra parte de la reforma, ¿no? Que yo veo muy débil. ¿Cómo vas a regular el uso de la inteligencia artificial? ¿Cómo los medios van a colaborar en eso? Ya muchos lo ponen, ¿no? Pero es si le reduce al mismo tiempo el presupuesto al órgano electoral y le aumentas fiscalización y le aumentas revisión de inteligencia artificial, me parece que entonces habrá que hacer una reingeniería en el órgano electoral.
Sí, porque me regreso un poco, dices, parte de lo que cuesta o cómo ha incrementado el monto de las elecciones es por la desconfianza, que se trata de atajar con un aumento de medidas de seguridad. Medidas de seguridad que en su momento exigieron cuando eran oposición los que hoy son gobierno.
Correcto.
Entonces esa parte, a ver, antes te parecía que se necesitaba, hoy ya que eres gobierno ya no se necesita.
Dice el dicho, no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no?
Exacto.
Te voy a platicar una anécdota. Cuando yo era director general del IEM, el entonces presidente quería un recorte de plazas. Y lo quería porque lo quería.
Sí.
Entonces,
porque además se vende como pues un argumento político, ¿no?
Entonces yo le dije, a ver, pues si te vamos a llegar a un acuerdo, vamos a hacer una reducción pero utilizando otros métodos. Yo para ese entonces leía mucho el tema japonés, ¿no? Y entonces, cómo el gerente, el dueño de una empresa no puede ganar más que 14 veces el salario del más bajo ingreso. Y entonces le pedí a un compañero que en paz descanse, a Roberto Vaca, hazme un estudio para ver cómo podemos ahorrar con el tema del salario sin correr mucha gente. Vamos a tener que mover a unos, pero sin correr a muchos. Y teníamos un tabulador donde había un subdirector, que más bien, sí, un subdirector en el nivel A y otro en el F. Uh-huh. Entonces el del F ganaba el doble o el triple que el del nivel A. Entonces era a todas luces injusto, en el mismo empleo, uh-huh, el mismo cargo y todo. Entonces lo que hizo fue ajustar el tabulador. Ajustando el tabulador y haciendo unos ajustes pequeños en las áreas, logramos la meta. ¿Qué quiero poner con este ejemplo? Hay mecanismos que se pueden utilizar porque es evidente que los órganos electorales tienen plazas muy bien pagadas y tienen otras áreas que me parece sobran. Otra anécdota, cuando llegué de director general, había un área de asuntos internacionales. Bueno, esa área de asuntos internacionales desapareció dentro de esos recortes. Uh-huh. Pero el INE tiene un área de asuntos internacionales que cuando tú calculas el presupuesto que se llevaba a esa área, verá, similar al de institutos locales.
O sea, para hacer diplomacia electoral.
Para hacer diplomacia electoral, para hacer observación electoral, para traer académicos, qué bien, ¿no? Pero era un costo muy alto. Se ha ido reduciendo al punto de irlos poco a poco quitando, pero hay mecanismos, lo que quiero decir, hay mecanismos de contención y ahorro, claro, que creo que están obligados a observar.
Oye, ahora tocas el tema internacional, la previsión de incorporar representantes populares, migrantes, ¿qué lógica tiene? O sea, si hay una comunidad de paisanos que están más allá de las fronteras de este país, meterlos al Congreso, no es incluso sacarlos de su condición de migrantes.
Mira, esas medidas tienen que ver con esta tendencia de esta izquierda buena onda, ¿no?
Ajá.
De ir por esos grupos minoritarios, pero en la práctica lo hemos visto. El costo del voto en el extranjero es altísimo. Ahora, sacar representantes cuando no tienes mecanismos de protección a tus connacionales para que voten, que no los tenemos.
Pues no.
Cuando no tienes un padrón, un listado, una forma de garantizar que la gente pueda emitir su voto de una forma sin acudir a centros donde las está esperando la policía, más con las restricciones que tenemos ahora, me parece que es una fórmula que no sé si está destinada al fracaso, pero que va a tener poco resultado. Sin embargo, se vende con esta lógica de avances progresistas, ¿no?
Claro. A mí lo que me preocupa, y digo ya para cerrar en esta ocasión, es que la bancada de Morena diga, vamos a apoyar como viene la iniciativa. La vamos a estudiar, pero vamos a apoyar como viene. Entonces, ¿qué caso tiene? O sea, pues, si no hay este análisis, digo, no soy ni remotamente experto, pero acudo a ustedes que sí lo son, para dimensionar adecuadamente los alcances de lo que se está proponiendo y en su caso hacerlos pertinentes para este tiempo sin ignorar todo el proceso histórico que nos haya llevado a llegar hasta aquí.
Pues mira, es el juego de las mayorías. Vamos a hacer un juego tú y yo. Yo pertenezco al partido mayoritario y tú con tu chaleco perteneces al verde. ¿Qué te parece que te diga? Oye, sí, lo que pides está muy bien, pero el artículo 54 de la Constitución establece que la representación proporcional se va a hacer con listados. No lo apruebes en la constitucional, lo saco en la ordinaria, porque no estoy modificando
la base
constitucional. Y lo dice textualmente, se presentarán listas. Ah, bueno, pues entonces en la lista lo voy a sacar y lo voy a sacar sin ti. ¿Y qué crees? ¿Te acuerdas que en el convenio de coalición yo te regalaba un distrito de mayoría para que pudieras tener un diputado de mayoría que tú nunca ibas a obtener por sí mismo? Uh-huh. Pues adiós, ya hermano. Ahora ya no va a haber. Y si seguimos en esa tónica, pues que cada quien se raje con sus propias uñas. Y el fenómeno es muy estudiado. Se llama fragmentación. Uh-huh. Cuando hay una fragmentación del voto alta, el partido mayoritario, aunque se reduzca, sigue teniendo un margen superior al del resto. Entonces, es una apuesta calculada. Por eso yo creo que, además de toda la parte técnica, hay una naturaleza eminentemente política. Uh-huh. Y es la regla de la mayoría. Y quien tiene la mayoría tiene esas condiciones para jugar a las distintas opciones que le da el juego democrático, ¿no? Malo sería que hubieran modificado el modelo de representación, ¿no? O que arbitrariamente hubieran creado una figura que limitara el acceso, por ejemplo, que aumentaran la cuota del 3 al 5%. Ahí sí le hubiera pegado mucho a los partidos minoritarios, ¿no? Que solamente fueran segundos lugares, que porque eso le imposibilitaría, por ejemplo, al Verde o al PT, al Movimiento Ciudadano. ¿Qué pasa con ellos si tienen el 12% y no tienen ningún segundo lugar? ¿No? La ley dice segundo, no, bueno, segundo mejor lugar dentro del partido, sí. Y lo dice la ley, pero si hubiera tenido una redacción distinta, creo que hay que colocarnos en lo que estamos viendo, y lo que viene es lo más interesante. ¿Van a tener un acuerdo o no? ¿Lo van a sacar con una ley secundaria o no? Eso es lo que viene y hay que observarlo con mucho cuidado.
¿No se va a perpetuar el partido en el poder?
Depende de los electores.
Sigue dependiendo de los electores. Seguiría dependiendo de los electores.
1996, después de la crisis del 95, el PRI en el Estado de México perdió la mayoría que tuvo. De hecho, fue el primer gobierno dividido. En el 2000 tuvo mayoría la oposición. En el 2003 tuvo mayoría la oposición. Es decir, somos los electores los que decimos las mayorías. Y ahí no hay que perder de vista eso.
¿No hay un elector maleable?
Lo hay, claro. Pero depende de la capacidad de la oposición. El gran problema que tenemos en México es que no tenemos una oposición institucionalizada que conduzca al malestar ciudadano que existe. Último dato.
Hay oposición capaz de soportar un partido en el poder y un gobierno con ese afán y ese enfoque en la difusión y la descalificación?
Los hay, lo que no tenemos son dirigentes con calidad moral para enfrentarlo. Pero los hay. Ahí te pongo el último ejemplo. Claudia Sheinbaum tiene nivel de aceptación 60-70%, depende de la encuestadora. Pero cuando le preguntan a la gente cuál es el principal problema o cómo califica el problema en combate a la inseguridad, 70% malo. Uh-huh. Combate a la corrupción, 60% malo. Es decir, si hay un malestar y el ciudadano sí califica mal al gobierno.
Pero no hay quien capitalice.
Lo que no hay es quien lo capitalice. ¿Por qué? Porque tenemos dirigentes impresentables.
Sí, no hay quien haya logrado personificar la esperanza y capitalizar la confianza.
Y en lugar de provocar procesos internos de democratización, lo que tenemos son líderes que se entronan en los cargos y que luego quieren su lugar garantizado por vía de la representación proporcional. Bueno, pues, esa es la explicación.
Muy bien. Maestro Juan Carlos Villarreal, qué gusto que estés aquí. Seguiremos con tu análisis.
No, cuando me invites. Gracias.
Gracias.